Bueno, esta mañana con Paloma Esteban, con Antonio San José, con Ignacio Camacho, tenemos el gusto de poder saludar a don Vicente Guillarte. ¿Quién es don Vicente Guillarte? Es el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Como saben ustedes, hace pocos días manifestaron a través de la mayoría de sus consejeros su desacuerdo con la próxima las iniciativas legislativas que, en virtud de los acuerdos políticos, parecía iba a desarrollar esa coalición de partidos para la investidura del señor Sánchez. El señor Guillarte fue nombrado vocal del Poder Judicial en el 2013, hace 10 años, y fue designado presidente tras la jubilación de Rafael Mozo, que también era presidente interino después de la dimisión del señor Carlos Lesmes. Bueno, todo esto es por poner el dibujo claro a los que no conozcan bien cuál es el origen de este cargo que ahora mismo ostenta este señor, que amablemente hoy está con nosotros. Don Vicente, buenos días.
Buenos días.
Bueno.
Y una precisión, hay que decir lo de que también soy yo suplente, interino, en funciones o algo. O sea, que me riñan por no precisarlo.
Sí, exactamente. Usted también lo ve por suplencia. Exactamente. Bueno, previsiblemente, se va a presentar en el Congreso una proposición de ley sobre una ley de amnistía. Sabemos cuál es el espíritu de esa ley, no conocemos algunos detalles. Pero tiene un gran impacto jurídico. Una ley presentada por grupos políticos con la intención de evitarse todos los informes preceptivos que tendría un proyecto de ley, ¿es el camino adecuado para una ley de esta envergadura?
Claro, este es el primer problema que a mí se me puede plantear a la hora de responder a esa pregunta. O sea, que yo en principio he tratado de que el Consejo sea políticamente neutral. Hay cuestiones de las que hemos leído en esa ley, vamos, no en esa ley, en los acuerdos, que son terribles, por llamarlo de alguna manera, para el Poder Judicial. Si llegan a plasmarse esas cuestiones que afectan sin duda a la independencia judicial, habría que pronunciarse tajantemente. Pero mi deseo de neutralidad, que es muy difícil de sostener según se están produciendo los tiempos, pues hace que en su momento también dijéramos, bueno, vamos a esperar a ver qué pone la ley y luego ya comentaremos si es que tenemos ocasión de comentar, si es que tenemos legitimidad para comentar. Uh-huh. Yo creo que nos adelantamos cuando hicimos la proposición, cuando hicimos la declaración que hicimos en el Consejo. Yo voté en blanco porque pensé que era mejor esperar. Nos adelantamos, tampoco se nos puede estar pidiendo que nos pronunciemos cada semana en función de los trámites que vaya habiendo, pero la sensación que todos tenemos y que la calle ayer ha evidenciado es que puede ser muy grave lo que nos venga, sobre todo para la independencia judicial, que es lo que yo puedo valorar. El tema de la separación de poderes y sus ataques a la separación de poderes, yo creo que eso es algo que en su momento debe valorar el Tribunal Constitucional y, en su caso, Europa. Yo intentaré, en la medida de lo posible, respetar las competencias de cada uno, mantener una cierta neutralidad, pero insisto que parece que va a ser muy difícil.
El Poder Judicial es el órgano que representa a los jueces. Le pregunto, ¿qué representa para un juez hablar, en el caso de que se hable, de esta palabra que ha entrado en juego hace poco, lawfare, en una ley de amnistía?
Bueno, yo creo que es lo que se decía, eso es un palabro. Yo creo que no podemos, es que ni tan siquiera valorarlo, pero lo que quiere decir, trasladado al castellano, es prevaricación. Lo que están ahí diciendo es que puede haber una comisión parlamentaria para decidir si los magníficos jueces españoles han prevaricado cuando no han hecho más que aplicar la legislación vigente aprobada en los términos constitucionales en los que está aprobada toda ley. Entonces, Eso yo creo que es un ataque directo, porque está escrito a la independencia judicial, que ahí sí que creo que es lo que yo o el Poder Judicial o el Consejo debe defender, y por eso nos manifestamos casi unánimemente, no diré que unánimemente.
¿Usted cree que podría darse el caso de materializarse todo ello, negro sobre blanco, en papel, de encontrarnos a una comisión parlamentaria que le llame la atención al juez Manuel Marchena y le, además, le imponga algún tipo de pretendida sanción?
Eso sería lo más irreal que pudiéramos ver en nuestro Estado de Derecho, y especialmente ya que usted ha señalado personas, especialmente en relación con el presidente de la Sala Segunda. O sea, yo creo que eso no se va a producir. Sería, ya lo he dicho, dramático, pero claro, eso sería, en definitiva, que cambiáramos el sistema de separación de poderes por un sistema de coordinación de poderes, que en lo cual el poder judicial estuviera sometido, en este caso, al Parlamento. Eso es otro modelo, ese es otro modelo constitucional. A lo mejor en otros países, bueno, mi homónimo en Marruecos, pues es el presidente del Consejo marroquí, es el rey de Marruecos. Bueno, pues hay coordinación judicial-ejecutivo. Aquí lo que se pretendería es esa subordinación del poder judicial al parlamentario. Eso es inasumible, eso es inaceptable, y lo es el que se haya recogido, a mi juicio, y estoy hablando a título personal, el que se haya recogido en una especie, en un convenio, en un pacto, como sabemos todos que se ha recogido.
¿Qué puede hacer el Poder Judicial, el Consejo, una vez que la ley sea presentada en el Congreso? ¿El Senado, por ejemplo, le podría pedir un informe al Poder Judicial?
Eso habría que hablarlo con el Senado. Yo, si le pide, pues nosotros informaremos, porque entraría en nuestras competencias responder a los demás órganos constitucionales. He leído que lo van a pedir, los cauces los ignoro, yo es que soy de otra disciplina, no soy constitucionalista. Tendría que haber hecho yo un cursillo para estar en este sitio donde estoy.
Soy catedrático de Derecho Civil.
Sí, por eso, un máster abreviado, algo. No lo he hecho, entonces esa pregunta que usted me hace, pues me cuesta responderla. Si lo pide, nosotros lo responderemos, y si no lo pide, no sé qué pasará.
Otros juristas, 300, han firmado un manifiesto en el que se pide amparo a la Unión Europea. Esa es la única vía ante una ley como la de amnistía en la que se cuestiona la actuación judicial.
Esa es una vía, si es que se llega a materializar esa ley. La otra vía, evidentemente, es el Tribunal Constitucional. Institucionalmente hay que pensar que funcionen las vías adecuadamente, y no puedo decir más. O sea que parece claro que también Europa ya ha manifestado su inquietud sobre lo que. Yo creo que, sobre todo, además, también con el perímetro, lo que llaman el perímetro, estamos creando unos conceptos de la ley, a dónde alcanzará. Bueno, Europa ahí está, y Europa opinará.
¿Qué imagen internacional sobre la justicia en España brinda la designación de un mediador internacional? Es decir, que podrían estar sus recomendaciones por encima de las decisiones judiciales.
Hombre, yo lo que pasa es que de Madrid me voy a Valladolid. La percepción que tengo los fines de semana, alguno, la percepción que tengo de lo que internacionalmente se puede producir, pues sería una percepción imaginaria la que yo diga. Pero a mí personalmente, el que vengan de fuera a arreglar nuestros trapos sucios me parece que no tiene ningún sentido. Es una excusa, yo creo, para evitar que sea que sea dentro de nuestro ámbito donde arreglemos nuestros problemas.
5 años desde que tenía que renovarse el Consejo y una intervención del gobierno, una mayoría parlamentaria en la que le limitan a ustedes su posibilidad, su margen de actuación. Quiero decir, ¿cómo se está resintiendo la justicia, el funcionamiento de la justicia de eso?
Evidentemente esto da una imagen que no es la adecuada, sobre todo en los momentos de tensión en los que actualmente estamos viviendo. Pero a la vez, yo sí que quiero salir al paso de esa crítica que hay, que se manifiesta con cierta frecuencia. ¿Qué hacen ustedes ahí que llevan 5 años y digo, pero hombre, lo que me faltaba es que me increpen esto quienes me tenían que renovar? O sea, que es que yo creo que eso no tiene el más mínimo sentido. Además, también quiero decir una cosa. Es imprescindible que siga existiendo unas personas al frente del gobierno del Poder Judicial, por dos razones. Una, porque el sistema, detrás del Consejo, hay mucha gente que trabaja, hay muchas personas, y además, porque aunque nos han desprovisto, a mi juicio, equivocadamente de la función principal, hay otra función decisiva del Consejo, que es la defensa de la independencia del Poder Judicial. Mientras estemos aquí, yo creo que lo defenderemos, y quizá esa pretensión de que nos vayamos obedece a que no quieren que haya alguien que defienda la independencia del Poder Judicial.
Ignacio Camacho le quiere saludar, don Vicente.
Buenos días, don Vicente. Sí, tengo una curiosidad, si quiere llamarlo así, de tipo técnico-jurídico. Una ley de este tipo, una ley como la de la amnistía, ¿se puede revocar? Dicho de otra manera, ¿se puede derogar más adelante?
Uf, al catedrático de civil, una pregunta dramática. Imagino que se podrá, ¿eh? Quizá con eso salgo del... Hombre, las leyes se pueden siempre revocar, sí, más que revocar.
El efecto retroactivo es que es complicado. Sí,
sí, es complicado. Yo creo que tendrá usted que hablar con alguien más especializado y ojalá la respuesta sea positiva.
Antonio San José.
¿Qué tal? Buenos días, presidente. Hay mucha gente que está diciendo ahora, nos queda un recurso, un último recurso, que es Europa. El comisario Reynders, todo el aparataje jurídico de la Unión Europea. ¿Qué podemos esperar de Europa a los efectos de lo que hoy estamos hablando aquí?
Volvemos a lo mismo. Con perdón. La pregunta a mí, ¿qué puede esperarse de Europa? Pues lo único que yo podría decir es que ojalá Europa, si se produce un ataque a la independencia judicial, si se produce un ataque a la separación de poderes, reaccione. ¿En qué términos? No lo sé. La pregunta sería a Europa y a los organismos encargados de hacerlo.
¿Tiene usted algún tipo de relación, el Consejo, en este momento, con instituciones europeas sobre estos días?
Yo personalmente no.
Pregunta de Paloma Esteban.
¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar por la situación del Consejo General del Poder Judicial. Usted acaba de hablar un poco de la situación en la que se encuentra. Y se lo pregunto porque, aunque hablamos mucho de la ley de amnistía, sabemos que si, como todo indica, Pedro Sánchez vuelve a salir investido presidente del Gobierno, ha dejado muy claro que tiene como prioridad, o una de sus primeras prioridades, es la renovación del Consejo. Y como no hay consenso en este momento entre los dos partidos mayoritarios para que se produzca esa mayoría necesaria para la renovación, está buscando fórmulas que ya buscó antes para renovarlo, sin contar con el Partido Popular. Hace un par de años, en 2021, el gobierno, los dos partidos que conforman el gobierno, dieron marcha atrás a una reforma para rebajar las mayorías en esa elección. están buscando fórmulas, explican ahora en Moncloa. ¿A usted le preocupa que se vuelva a intentar una modificación de ese tipo y cree que se podría llevar adelante? Porque el Gobierno ha dejado muy claro, señor Guilarte, que quiere renovar el Consejo, aunque no tenga el apoyo del PP.
Bueno, ahora voy a hablar de lo mío. Esa idea, eso incendiaría absolutamente la carrera. O sea que yo creo que eso sí que sería el lo he dicho más veces, que en el Consejo del Poder Judicial cambiáramos las letras de fuera y pusiéramos Gobierno de España, sección Poder Judicial. Yo creo que eso es impensable y yo creo que eso no está en la mente de nadie. Yo llevo tiempo diciendo que efectivamente hay que mover el árbol, hay que buscar fórmulas. Yo llevo tiempo también, lo escribí hace ya 3 o 4 años, creo que hay que buscar unas fórmulas alternativas porque el sistema no funciona, el sistema no ha funcionado, hay que buscar fórmulas alternativas. Yo las he apuntado, lo que pasa que cuando yo entré en el Consejo pensé que lo que yo debía hacer era renovar, buscar fórmulas de renovación. Claro, con todo este ajetreo que tenemos es imposible sentarse y que alguien valore las propuestas que yo ya he hecho y que pueda hacer. Yo estoy deseando que esto se calme un poco, si es que puede calmarse, y a partir de entonces buscar una fórmula que es justo lo contrario de lo que ahí se está pretendiendo. Hay que buscar fórmulas que eviten para el futuro los actuales males. Hay que evitar que se produzca una renovación incluso con llamemos, lo digo no con acritud, con militantes, con 20 militantes que sea un reflejo parlamentario un reflejo de lo que es el Parlamento. Eso sería terrible, sería dramático y mucho más el que sea reflejo de solo una de las opciones políticas.
Claro, entonces, en función de esto que me dice, ¿comprende al Partido Popular cuando se ha negado a pactar esa renovación en los términos que pretendía el Partido Socialista y el Gobierno?
Yo soy neutral. Bueno, procuro serlo. Sí. Entonces, claro, me está diciendo que me posicione sobre si me parece bien. Dos no riñen si uno no quiere. Entonces, yo creo que no hay necesidad de por mi parte, vamos, no hay necesidad, no sería oportuno que yo indique a qué se debe o por qué no se ha producido la renovación. No se ha producido y dos no riñen si uno no quiere.
Y le pregunto, el hecho de que no se haya producido, antes se lo preguntaba de forma más vaga, ahora se lo pregunto de forma más concreta. ¿Qué significa? ¿Que ustedes no puedan decidir quién es el nuevo titular de un juzgado de instrucción en Valdemoro?
No, eso no. Lo que se ha producido es que no podamos decidir cómo integrar los vacíos que están en el Tribunal Supremo, los supuestos de los Tribunales Superiores de Justicia, de las presidencias y de las audiencias provinciales. Lo demás sigue funcionando, no depende del Consejo, porque digamos que las plazas se otorgan por antigüedad. Pero degrada todo, o sea, que es que la imagen de que no podamos nombrar la cúspide, pues está produciendo sin duda, imagino que en Europa, ya que se ha producido, produce una muy mala sensación, ¿eh?
Pero y esas cúspides, por ejemplo, el mantener prorrogado a un presidente de una audiencia merma su capacidad de gestión o ustedes pueden brindarle menos apoyo y menos medios de los que desearían?
No, yo creo que a Dios gracias no les han quitado ninguna competencia. No, su capacidad de gestión es similar, o sea que el apoyo es lo que antes he dicho. También, por lo menos, si se produce un ataque a su independencia, eso vamos a poder ayudar y evitar que se siga produciendo.
¿Usted había visto el mundo judicial tan revuelto alguna vez?
No, evidentemente está muy muy revuelto. Lo que pasa es que yo no soy del mundo judicial, entonces, pero sí que lo conozco. Entonces,
al día de hoy... Es usted abogado en ejercicio desde el año 80, creo.
¿Tanto?
Sí, eso pone aquí. Doctor en Derecho, abogado en ejercicio desde 1979, perdón.
No, no hay que publicar esos datos tan personales, ya bastante me... Claro, yo la legitimidad de mi cargo, que me hace ser prudente, no deriva de un consenso entre mis compañeros por cooptación, deriva de que soy. Es una legitimidad derivada de la longevidad, pero yo creo que sí, que nunca habíamos visto una situación como la actual en el Poder Judicial. Nunca se había producido una privación de funciones, nunca se había producido una dilación en el nombramiento, que se intuye, además, se intuye que en la situación actual los acuerdos son imposibles.
Pues don Vicente Aguilar de Gutiérrez, presidente del Poder Judicial...
En funciones.
Ah, exacto. A él le gusta que además se señale que en funciones. Él nos ha obsequiado con unos minutos, creo que muy interesantes y enriquecedores. Se lo agradezco mucho, señor Aguilarte.
Muchas gracias a usted.
Gracias.